Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Y nuestro primer punto de atención en el programa de hoy está en la India. La Fundación Vicente Ferrer trabaja allí desde hace más de 50 años y hoy se enfrenta a una crisis, una de las más rápidas y destructivas de su historia, con la violencia de esta segunda ola allí de la pandemia. Hablaremos con uno de sus cooperantes y con la responsable de la delegación de Madrid de esta fundación. Además, comentaremos con FAD los detalles de la investigación que nos jugamos, realizada por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, que señala el grave problema que sigue suponiendo los locales de apuestas que estratégicamente se ubican en los barrios más humildes y muy cerca de colegios e institutos. Visitaremos Entre Patios Las Carolinas, el primero de los edificios de la Cooperativa Ecosocial de Vivienda en Derecho de Uso, pionera en Madrid. Nos explicarán cuál es la filosofía de este proyecto, que tiene como objetivo luchar contra la especulación inmobiliaria y con un estilo de vida más participativo y sostenible. Además, nos contarán cómo sigue creciendo la revuelta escolar, que cada 15 días sale a las calles pidiendo espacios seguros para los niños y las niñas en torno a los centros escolares. Cada vez son más colegios en toda España los que se unen a estas reivindicaciones. Y desde SETEM, junto a Economistas Sin Fronteras, nos animarán a añadir en nuestra cesta de la compra productos de comercio justo, bajo el lema Reconstruyamos con Justicia. Esta campaña nos traslada la idea de que ese café, esos cosméticos o la ropa que adquirimos en las tiendas de comercio justo nos hacen avanzar hacia un modelo económico más equitativo para salir de la crisis. Las noticias que recibimos de la India nos muestran un país colapsado por una segunda ola de COVID que ha llegado de pronto, inesperadamente, de forma muy violenta y propagándose rápido. La Fundación Vicente Ferrer, que lleva trabajando en este país más de medio siglo, sigue adelante con todos sus proyectos, adaptándose a las circunstancias y además atendiendo a la emergencia con campañas como Oxígeno para la India. Esta noche nos acompañan Luz María Sanz Macedo, responsable de la delegación de la Fundación Vicente Ferrer en Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Buenas noches, Luz.
Buenas noches, Clara.
Y desde la India tenemos también con nosotras a José Antonio Hoyos, cooperante, profesor de la Fundación Vicente Ferrer. Buenas noches, José Antonio.
Hola, buenas noches, Clara. Buenas noches, Luz. Encantado de saludaros.
Igualmente, muchas gracias por estar en Madrid sin Fronteras. Luz, siempre decimos que la India es un país muy complejo, que las imágenes que nos llegan de esta crisis pues describen situaciones que no llegamos a comprender demasiado bien. ¿Esto que nos llega es descriptivo realmente de todo el país? ¿Cómo es la India en realidad?
Bueno, Clara, tú lo has dicho, ¿no? La India es un país de contrastes, es casi un continente. Si lo comparamos con España, es casi 6 veces y medio el tamaño que tiene España, y a nivel de población es el segundo país más habitado del mundo, ¿no? Después de China. Entonces, todo lo que estamos viendo, igual que lo que vemos día a día, ¿no?, de la India en estos años, hay que ponerlo siempre en su contexto. Hay que entender que es casi como un continente y hay muchas diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas, entre las ciudades del norte, del sur. Nosotros trabajamos en una zona rural, trabajamos con población campesina y tanto en el día a día como en esta situación de pandemia lo vivimos de forma diferente también, ¿no? Hay que entender que también es un país con más de 14 lenguas, 9 religiones así oficiales importantes, y eso en el día a día de esas imágenes que estamos viendo tiene mucho, mucho significado, ¿no? Entender pues lo que estamos viviendo de pues los rituales, ¿no?, de la cremación que se está viendo aquí en imágenes. Uh-huh. Es algo que está muy ligado, ¿no?, a la religión, pero es cierto que esta segunda ola ha sobrepasado las expectativas que se tenían tanto en unas zonas como en otras. Entonces sí que está afectando de una manera muy importante, pero siempre hay que entender en el contexto, ¿no? De un país superpoblado, de, bueno, la escasez de recursos que también hemos vivido aquí, ¿no? Pues allí todavía mucho más magnificado, y entender pues que hay una serie de tradiciones culturales que también nos pueden chocar aquí de una manera muy impactante, porque no estamos acostumbrados, ¿no?, a verlo. Es una cultura muy diferente a la nuestra.
Proliferan comentarios, ¿no? Es muy fácil, a raíz de esas imágenes, juzgar o presumir soluciones para evitar que se produzcan, ¿no?, esas situaciones. Bueno, todos tenemos nuestra opinión, pero que es por lo general totalmente infundada. ¿Cuáles serían los pies de foto que podríamos poner explicando lo que estamos viendo aquí en prensa, en televisión?
Bueno, sería complicado a lo mejor hacer así un titular, pero yo creo que hay una cosa que es fundamental, y es entender que en un país en el que viven casi 1.400 millones de personas, ante un tsunami como lo estamos marcando, ¿no?, ahora que está llegando esta segunda ola, es muy difícil, pase allí o pase en otro país que tenga estas dimensiones, ¿no? Ya no solo por otros temas culturales, sino porque es muy difícil atajar una emergencia sanitaria que de golpe te llega en un momento dado cuando pues no tienes los recursos, ¿no?, suficientes, porque no estás preparado ante ello. Y eso nos puede estar pasando también en otras partes del mundo. Entonces yo creo que sobre todo hay que entenderlo, hay que ir de la mano. Para mí un titular fundamental sería que vivimos en un mundo que es un mundo global para todos, y que pese a las diferencias que tengamos de unos países con otros, ante esta pandemia, igual que ante otras cosas que tendremos que afrontar, ¿no?, en un futuro, deberíamos ir todos de la mano, porque si no, no podremos salvarnos todos y no podremos intentar solventar estas dificultades a las que nos estamos encontrando. Entonces, creo que tenemos que vivir con las diferencias, convivir con ellas, ¿no?, y aprender de ellas, pero tenemos sobre todo que ir de la mano ante situaciones tan tan importantes como la que estamos viviendo en este momento.
En ese ir de la mano está, sin lugar a dudas, pues la noticia. Ya había muchas organizaciones que lo pedían, y la India fue, junto a Sudáfrica, uno de los países que movió en un primer momento pues esa petición para que se liberaran las patentes de las vacunas. Ahora pues Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, pues nos ha sorprendido, ¿no?, con este apoyo a esa medida. ¿Cómo se acoge ahí en la India, Luz?
Pues realmente ojalá, ¿no?, se consiguiera que esa petición, ¿no?, ante la Organización Mundial del Comercio, de suspender temporalmente, ¿no?, la propiedad intelectual de las vacunas, se consiguiera, por lo menos para esta pandemia, porque eso significaría que no existen esas fronteras, y que además en la India, que es donde el 80% de las vacunas se producen, pues tendríamos la posibilidad de, bueno, conseguir que llegase no solo a la población de la India, sino a África, a Latinoamérica, a otros países de Asia. Aquí sería muy importante, sería un paso muy importante, ¿no?, en este momento.
José Antonio, tú llevas muchos años allí trabajando en la Escuela Profesional de Lenguas Extranjeras de Anantapur, una escuela de jóvenes. ¿Qué labor hacéis allí?
Bueno, pues sí, dices bien, llevo 6 años ya trabajando aquí. La Fundación Vicente Ferrer, como ya sabes, aparte de llevar más de 50 años, pues opera de manera holística. Hay un sector de deportes, de construcción de vivienda, de cultura, por supuesto de salud, con los hospitales. Hay un sector de ecología, en fin, si en vez de llamarlo sector lo llamáramos ministerio, entenderíamos la amplitud y la profundidad con la que la Fundación trabaja, ¿no? Yo personalmente trabajo en educación, y más concretamente en una escuela de idiomas en la que enseñamos inglés, porque el inglés es lengua oficial en este país, pero en las zonas rurales pues se habla, en mi opinión, poco irregular, y luego también francés, alemán y español. Uh-huh. Y nuestros alumnos son estudiantes que han terminado una formación universitaria, pero que no encuentran trabajo. Si ya de por sí encontrar trabajo después de la universidad es un problema en todos los países, normalmente hay una grieta. Aquí, más que grieta, en las zonas rurales podemos hablar de abismo, ¿no? Entonces, a través del aprendizaje de idiomas Estos chicos y chicas se empoderan, adquieren habilidades comunicativas y encuentran trabajo. Y en encontrar trabajo, aparte del empoderamiento personal, pues hay otras consecuencias, que son la de que pueden ayudar a sus familias con el sueldo que ganan, porque en el proceso de selección que hacemos tenemos en cuenta la situación económica de la familia, la comunidad a la que pertenece el estudiante y o la estudiante, y tenemos eso en cuenta para que precisamente encontrar un trabajo sea algo que le ayude a él y a ella y también a su familia, de manera que puedan pagar deudas, permitir que sus hermanos y hermanas estudien, incluso comprar una casa, en definitiva salir del círculo casi diría kármico en este contexto de la pobreza. Esa es la tarea que hacemos y la verdad es que es muy gratificante. Han pasado ya 800 alumnos y alumnas por aquí, todos están trabajando y, como digo, colaborando para que sus familias salgan adelante.
Estáis ubicados en una zona rural, como nos decía Luz, pues hay unas diferencias notables, ¿no?, entre la realidad de las grandes urbes, con una densidad de población también enorme en la India, y también y esas zonas rurales, pero eso no quiere decir que no os esté afectando. ¿Cómo ha irrumpido esta segunda ola en vuestro día a día, José Antonio?
Pues mira, Clara, en el primer lugar esa distinción es importante hacerla. Hemos visto imágenes de Mumbai, de Delhi, Delhi hay 19 millones de habitantes, Calcuta hay 15, Bangalore, que está aquí cerca, hay 12 millones de habitantes. Son grandes megalópolis de este país, pero suponen solo el 30% de la población. En realidad, el 70% de la población india está en los pueblos. Hay 900 millones de personas viviendo en los pueblos. Gandhi decía que India son sus 600.000 aldeas, ¿no? Esa es la India esencial en términos cualitativos y cuantitativos. Y aquí pues nos está afectando también. El sensor más claro que tenemos es nuestro hospital. El hospital principal de la Fundación, de Vattalapalli, es normalmente un hospital multifuncional y ahora está dedicado íntegramente a casos COVID. Claro, todo esto requiere, te puedes imaginar, un trajín enorme para reorganizar todos los servicios de pediatría, de trauma, de obstetricia, de ginecología, que ha habido que derivar a otro hospital para que la gente siga atendida, claro, porque hay casos COVID, pero sigue habiendo casos de todo tipo. La tarea, como digo, logística que ha habido que hacer y que se está haciendo es enorme y nos está afectando pues de otra manera, de la manera rural, pero también como un tsunami. Aquí lo estamos pasando muy mal, la verdad, y la gente que va al hospital pues ya se encuentra con el triaje.
La campaña Oxígeno para la India pues habla de algo que es un elemento fundamental y que escasea. En ese hospital se quiere tener un suministrador de oxígeno propio para poder ser más autosuficientes y poder ayudar a todas las personas que allí llegan con estos síntomas y con el problema acuciante de no poder respirar. Luz, ¿cómo estamos, en qué situación estamos con este hospital?
Pues como decía José Antonio, en estos momentos tenemos 245 camas destinadas solo para enfermos COVID, es decir, el hospital se ha centrado ahora solo en atención a enfermos de COVID. Casi todos o prácticamente todos están necesitando, más del 80% necesitan oxígeno y nosotros dependemos de ese suministro externo. Por eso estamos lanzando esta campaña, para conseguir tener nuestro propio generador, porque el suministro nos está llegando, ¿no?, a través de un camión que tiene que abastecer a 900 hospitales. Es que las cifras se dicen pronto, pero claro, en India estamos hablando siempre de magnitudes muy grandes. Y no sabemos, hasta antes se rellenaba cada 12 días y ahora a diario necesitamos rellenar, ¿no?, ese suministro de oxígeno. También vamos a enviar un vuelo de ayuda humanitaria a la India y va cargado de material sanitario, dentro del cual podemos enviar concentradores de oxígeno, cilindros de oxígeno y donaciones que hemos conseguido. Saldrá de Barcelona y esperamos que eso sea una gran ayuda para nuestro hospital y varios hospitales de la zona. Entonces, si conseguimos ese generador de oxígeno y toda la ayuda que estamos recibiendo, porque en eso sí que tengo que decir que la gente se está volcando, la población española es muy, muy solidaria, lo han demostrado muchas veces, ¿no? Y nosotros lo estamos viviendo ahora de cerca, muy de cerca. Ojalá podamos conseguir todos estos recursos que faciliten ese oxígeno que ahora está siendo la necesidad prioritaria, ¿no?, para atender a todos estos pacientes. Así que quiero dar las gracias porque nos estamos sintiendo muy arropados y muy apoyados por todas las personas de aquí de España, y esto lo estamos transmitiendo a India, a José Antonio y a nuestros compañeros y colegas que están allí sufriéndolo día a día y luchando, ¿no?
Y sin duda podemos seguir aportando esa ayuda a la Fundación Vicente Ferrer a través de la página web. Tenemos además muy visible esa campaña, que es de urgencia, que es prioritaria. No hace falta más que entrar en la web y ayudar, colaborar de la manera en la que cada cual pueda. José Antonio, ¿cómo están tus estudiantes? ¿Cómo les ha afectado y les está afectando en sus vidas, en su día a día?
Bueno, nosotros estamos haciendo este curso. El curso dura un año y empezamos en diciembre. Empezamos online por razones obvias y continuamos online por razones también obvias. Entonces, yo personalmente trabajo desde mi habitación, es también mi oficina y, por así decirlo, la central de la escuela. Los profesores están en Europa para enseñar, como te decía, inglés, francés, español y alemán, y los alumnos y alumnas pues están en sus pueblos. Hasta ahora hemos seguido haciendo clase online y vamos a continuar, y su vida cambia pues porque están sumidos en toda esta vorágine de casos y de, yo diría, miedo también. Pero bueno, intentamos continuar con nuestro trabajo porque tendría poco sentido parar o dejar de dar clase, porque el curso tiene un esquema también y el objetivo que perseguimos pues sigue siendo el mismo. Entonces, continuamos trabajando, ellos en sus pueblos, hay más casos, me han dicho que alguno ha dado positivo, sus padres también, se tienen que quedar en casa, en fin, pero dentro de lo posible y mientras no necesiten atención médica en el hospital, pues continuamos adelante. No podemos hacer otra cosa y creo que es lo que tenemos que hacer, así que seguimos.
¿Es esta la crisis más importante a la que se ha enfrentado vuestra organización, Luz?
Nos hemos enfrentado a otro tipo de catástrofes naturales como el tsunami, terremotos, pero frente a una pandemia así y también que tenga un impacto, ¿no?, a nivel mundial, sí que es la primera vez, ¿no? No hay precedentes ante esto, pero también, bueno, nos hemos dado cuenta que el permanecer en el terreno durante tantos años, la experiencia de estos más de 50 años trabajando en Anantapur, nos ha dado la posibilidad de poder cambiar y adaptarnos rápidamente a las circunstancias que hemos vivido, ¿no?, y que estamos viviendo. Entonces, es verdad que es algo muy nuevo para nosotros, pero que hemos podido dar respuesta gracias a todas las personas que están allí en la India, que trabajan día a día con la población local y que conocen la realidad. Y eso pues nos ha supuesto también un reto y a la vez una gran satisfacción de ver que nos podemos adaptar y que estamos dispuestos a lo que sea necesario, ¿no? Lo que se necesite, ahí intentaremos estar para hacerlo de la mejor manera posible. Así que ojalá no tengamos que enfrentarnos a muchas crisis como esta y que no tengan este impacto también tan, tan global que está pasando.
Y en cualquier caso, pase lo que pase, la Fundación Vicente Ferrer va a continuar ahí tal y como ha estado y ha permanecido durante este más de medio siglo. Ya por último, José Antonio, Luz, os pregunto, ¿qué es lo que necesita, qué es lo que más urgente necesita la India de nosotros, de la gente que estamos aquí en España o del mundo en general? José Antonio.
Bueno, en mi opinión está claro que, en primer lugar, concienciación, es decir, darnos cuenta de que esto es un problema global. Incluso la propia palabra nos lo dice. Si estamos de acuerdo en que esto es una pandemia, pandemia viene del griego pan todo y demos pueblo, todo el pueblo. Pero claro, no todo mi pueblo, eso sería pecar de provincialismo, se refiere a todo el planeta. Entonces, en primer lugar, concienciación global sobre que esto es un problema de todos y que tanto el enfoque como la solución tienen que estar a ese nivel, al mismo nivel. Y por otra parte, pues nosotros seguir trabajando en nuestro sector, los que estamos aquí, los que estén en España, y también canalizar esa generosidad y esa solidaridad, en este caso de España, que comentaba Luz, para que a través de las campañas que estamos lanzando en España, pues podamos conseguir el generador de oxígeno que nos dé independencia, que salve vidas, que nos independice de ese camión que tiene que ir repartiendo por otro montón de sitios y que nos deja en una situación muy delicada. Y por otra parte, ya digo, pues conseguir fondos para, con el ejemplo que ha puesto Luz del avión que trae concentradores de oxígeno, cilindros, etcétera, hacerlo las veces que sea necesario para que de una manera o de otra y a través de la vacuna probablemente pues podamos solucionar este problema, que más que problema es tragedia.
Luz María.
Vicente Ferrer siempre nos decía que no había nada imposible, ¿no? Pues nosotros hemos visto cómo salir de esa situación de pobreza extrema en estos años para muchas personas ha sido posible, ¿no? Y yo quiero creer que también va a ser posible que podamos salir todos de esto. Si vamos juntos, si nos apoyamos y si seguimos poniéndonos en el lugar del otro, ¿no? Y no pensando solo en nosotros mismos, podremos lograr salir de esta pandemia. Yo quiero pensar, eso es, que no va a ser imposible, ni mucho menos, sino que será posible con la ayuda de todos.
Y recordamos que el objetivo más inmediato ahora mismo es tener los recursos adecuados para conseguir ese generador, recursos económicos, que una cosa, pues un elemento tan concreto, tan específico, puede salvar muchísimas vidas, así que animamos a todo el mundo a que aporte y colabore para que esto sea una realidad. Y yo quería agradeceros mucho, José Antonio Hoyos, cooperante profesor de la Fundación Vicente Ferrer. Gracias, José Antonio, por atendernos desde Anantapur, desde la India.
Muchísimas gracias, ha sido un placer charlar con vosotras.
Igualmente, y muchísimas gracias también Luz María Sanz Macedo, responsable de la delegación de la Fundación Vicente Ferrer aquí en Madrid, también en las comunidades de Castilla-La Mancha y Castilla-León. Gracias, Luz María.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte para los dos.
Buenas noches.
De SETEM para Economistas sin Fronteras. Hola, soy Mónica Gómez, responsable de Comercio Justo de SETEM. Un año más celebramos el Día Mundial del Comercio Justo y este año todas las organizaciones de comercio justo estamos invitando a la ciudadanía a unirse al mensaje de Reconstruyamos con Justicia para reivindicar que para salir de la crisis provocada por la pandemia es más necesario que nunca desarrollar un nuevo modelo. Detrás de cada producto de comercio justo hay empoderamiento de la mujer, bienestar comunitario, educación y justicia social. Os animo a sumaros a la campaña Reconstruyamos con Justicia y os animo a incorporar productos de comercio justo en vuestro día a día. ¿Alguna vez te has preguntado quién ha cultivado el café que desayunas? Pues tu café puede cambiar muchas cosas. Y no solo tu café, tu azúcar, tu té, tu chocolate, tus champús, tus camisetas. Estos productos y muchos más los podéis encontrar en nuestra tienda física en Gaztambide 50 y también en nuestra tienda online www.tienda.setemmadrid.org. En definitiva, os animo a sumaros al movimiento de comercio justo para construir un mundo basado en la justicia y el cuidado de las personas y el planeta. Heaven's gates are behind your eyes. And I see your face every time there's orange skies. It's a miracle that you even found me.
En Madrid hay 364 locales de apuestas, la mayoría ubicados en barrios con rentas bajas y en su práctica totalidad a menos de 500 metros de un colegio o de un instituto. Las consecuencias se están viendo ya en jóvenes y adolescentes. El Centro Reina Sofía de la FAD ha publicado una investigación que, bajo el título ¿Qué nos jugamos?, describe una situación que señala una tendencia realmente preocupante. Eulalia Alemany es directora técnica de la FAD. Buenas noches, Eulalia.
Hola, buenas noches.
¿Qué nos estamos jugando exactamente, Eulalia?
Bueno, pues en el contexto que estamos ahora mismo, que hay mucho más juego online, que hay más jóvenes en salones de juego, que hay más jóvenes jugando online, apuestas deportivas, póker, juego de casino, y que está sobre todo muy masculinizado, pues nos jugamos el que haya problemas en la juventud, cosa que todo lo que tenía que ver con la ludopatía estaba más asociado a un perfil más mayor, ¿no? Y ahora mismo, con todos estos análisis que estamos haciendo, estamos viendo que la juventud española está convirtiendo el juego de apuestas con dinero, el juego con dinero, en una forma de ocio. Entonces, necesitamos tener los datos para poder hacer prevención en un tema que nos parece que es importante para la sociedad.
Para eso habéis realizado esta investigación, para que esos datos, por ejemplo, uno de ellos muy alarmante al que hacías referencia, los y las jóvenes representan ya un 50%, es decir, la mitad de las personas que tienen ya una ludopatía. La población menor de 26 años ya supone esa mitad de los ludópatas.
Sí, bueno, yo no lo llamaría ludópatas, perdóname, porque son personas que a lo mejor están haciendo un juego ocasional y de ellos hay un tanto por ciento que pueden generar problemas, ¿vale? Pero evidentemente el juego pues puede generar un hábito y ese hábito puede generar esa ludopatía, ¿vale?
Es decir,
y
que son personas que están adquiriendo unos hábitos que podrían conducir a esos problemas, ¿no? Más
esos
graves.
Problemas, eso. O sea, se empieza como un divertimento, ¿no? Hay personas que se quedan con ese divertimento simplemente, ¿no? Pero hay personas que efectivamente pueden pasar a adquirir un hábito, sobre todo cuando pasas de jugar en grupo o hacer una cosa ocasional, allá que sea un tema individual y en donde el dinero es lo importante, no el divertimento, ¿no? Cuando el ganar o perder dinero, ahí hay una serie de síntomas que nos dice la Organización Mundial de la Salud, por pedir dinero en unas edades que no deberías pedir dinero prestado, ¿no? Estar a decir mentiras, o sea, hay una serie de síntomas que hay que estar muy atentos para verlo. Y luego otro dato que nos llama la atención y que tenemos que poner foco es que la edad de inicio son 14,7 años, es decir, que aunque no juegan con dinero, juegan ya empiezan con el hábito, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar atentos a ese tema.
Claro, ojo a este tema, ojo a este asunto, porque el hábito se puede comenzar con juegos online o no sé qué tipos qué tipo de juegos, Eulalia, quizás puedes describirnos para que esos padres y madres estén atentos a lo que sus hijos e hijas están haciendo con su computador, con su consola y que genera un hábito que luego puede pasar a otro tipo de juego en el que ya sí que está, se trabaja con dinero, ¿no?
Sí, hemos hecho en este estudio, hemos hecho un análisis también de páginas web de apuestas, ¿vale? Y ahí lo que vemos es que sin registrarte tú puedes jugar y te dan como dinero ficticio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y no es un dinero que te dan 20 euros, ¿no? Sino que puedes incluso acceder a 1.000 euros ficticios para que tú puedas apostar, ¿no? De manera ficticia. Pero el mensaje continuo es, bueno, venga, ahora pásate a lo real, porque esto solamente es diversión, pero pásate a lo real que puedes ganar mucho dinero, y hay un bombardeo de publicidad en donde ahí como no necesitas registrarte, pues puede acceder cualquier persona, y eso, por eso la edad es 14,7, ¿no? Uh-huh. Que es una edad muy joven. Entonces eso, el riesgo que vemos es que puede generar hábito en los más pequeños, ¿no?
Es un entrenamiento totalmente pensado, una estrategia de las empresas para captar a esos menores y que se conviertan en adultos que apuestan.
Sí, y en principio todo está enfocado al divertimento, ¿no? Como decía antes, pero de pasar de que simplemente sea una diversión a que realmente el dinero sea una prioridad, porque en el fondo... pues el tema del juego, todo está enfocado, juego con dinero, todo está enfocado al éxito y al ganar dinero, ¿no? Por eso todos los referentes son personas de éxito y que ganan muchísimo dinero, ¿no? Y eso es como un valor social de las sociedades más desarrolladas que atrae mucho, ¿no? Es decir, es que con esto voy a tener éxito y voy a ganar dinero, ¿no? Qué mejor planteamiento, ¿no? Y con eso juegan sin avisar suficientemente de los riesgos que puede suponer, ¿no? De generar un hábito y luego ya elevar a una serie de problemas que realmente arruina familias, ¿no?
La alarma social es grande, quizás se ha callado un poco, como todo, como el resto de la vida, por la pandemia en este último año, pero muchos barrios se movilizaban contra estos locales de apuestas hace no mucho. ¿En qué punto estamos en lo que se refiere a la protección de esos jóvenes y menores, de los y las adolescentes, frente al problema del juego?
Las asociaciones vecinales han jugado un papel fundamental. De hecho, en Vitoria consiguieron cerrar casas de salones de juego. Y tienen un papel muy importante porque eso, pues es la percepción social, ¿no? De que realmente esto es un problema. La competencia de los salones de juego y de las casas de apuestas físicas depende de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, pues está, creo que se está trabajando, pero hay que revertir. Quizás se abrió la mano en un momento determinado y ahora hay que ir para atrás, ¿no? Y no siempre es fácil. Yo sé que desde las comunidades autónomas y pues se está trabajando al respecto de una manera desigual, pero sí que hay una voluntad, ¿no? De hecho, creo que en algunas comunidades están en los tribunales incluso, ¿no? Pero yo creo que es fundamental por la protección. Por un lado, la parte más de la ley, ¿no? Pero por otro lado, lo que es la sensibilización, ¿no? Que nosotros desde la FAD sacamos campañas de sensibilización con respecto a este tema y a los padres y a las madres, pues que estén atentos, ¿no? Porque es un tema que luego es complicado de gestionar, ¿no? Entonces, si estamos atentos a para qué usan el dinero, cómo están su ocio alrededor de qué está, ¿no? Si visitan esas casas de apuestas, que puede ser una cosa puntual, pero hay que hablar del tema y hay que ser conscientes de que es una conducta que tiene sus riesgos, ¿no? Y creo que hay que ser consciente de esos riesgos.
Si los padres, madres o incluso también, puesto que estamos hablando de que muchos de esos locales de juego están a menos de 500 metros de los centros de educación, de secundaria y de primaria, estamos hablando de menores de edad, si a lo mejor los profesores o de esos centros educativos perciben en un chico, una chica, alguna conducta que pueda indicar que comienza a tener un problema con el juego, ¿qué indicaciones, qué podríamos decirles, cómo actuar?
Siempre pedir ayuda profesional. En España tenemos excelentes profesionales que trabajan el tema de adicciones y es fundamental pedir ayuda profesional. La FAD tiene un teléfono que es el 916-1515, que cualquier sospecha, cualquier problema, cualquier duda, nuestras profesionales les pueden orientar hacia dónde ir y cuáles son los primeros pasos que hacer. Es muy importante, o sea, no esconderlo, sino afrontarlo, y cualquier sospecha de problemas, ¿no? Que es un que tienen que coincidir varias cosas, ¿no? Pero cualquier sospecha, pedir ayuda profesional, eso fundamental en cualquier caso, tanto para profesorado como para las familias, ¿no?
Claro, es muy fuerte para una familia asumir que uno de sus miembros y que en este caso estamos hablando hablando de adolescentes, de jóvenes, de gente muy de corta edad, pues tiene un problema de este tipo. Quizás se produce ese paso que debemos dar en busca de ayuda un poquito tarde, o ¿cuáles son esos primeros síntomas que debemos detectar y que ya nos tienen que poner en alerta?
Sí, creo que nunca es tarde, ¿vale? Uh-huh. Es mejor adelantarse, pero en cualquier momento es bueno para pedir ayuda, no desanimarse, ¿no? Pero no intentarlo solucionar a base de, por decirlo de una manera comprensible, a base de broncas, ¿no? Uh-huh. Sino que yo creo que para eso están los profesionales que nos ayuden, que no tengamos ningún reparo en hacerlo, ¿no? Entonces, pues los síntomas tienen que ver, pues dinero, pedir dinero que no tiene mucho sentido, ¿no? Pedir dinero prestado, muchas veces ves el problema porque se endeudan con amigos, con ¿no? Eso es un síntoma clarísimo. El decir mentiras, ¿no? Claramente también puede ser. Cambios de humor, ¿no? Y luego pues frecuentar estos salones o esas páginas web en donde se apuesta con dinero, ¿no?
Mm. Tenemos ese teléfono, el 900-16-1515, que, bueno, pues si tenemos alguna sospecha de este tipo, podemos tranquilamente utilizarlo, aunque, bueno, pues estemos quizás anticipándonos o pensando que hay un problema donde no lo hay, mejor consultar.
Sí, mejor prevenir que curar, ¿no?, que decimos, uh-huh. y más en la FAD. Y es fundamental adelantarse a los problemas y incluso pues si queremos hablar con el orientador escolar, bueno, pedir ayuda siempre es bueno, a la mínima sospecha de que tenemos un problema, que a veces no solamente es un problema relacionado con el juego, a lo mejor hay otros problemas también, entonces cuanto antes se pueda consultar mejor para la tranquilidad de todos, ¿eh?
Mm. Y es que según la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, FEJAR, pues se está viendo como baja la edad de la población que es atendida en sus centros. Llegar a esta terapia, a estos programas de rehabilitación, ¿se ve venir o es algo que, bueno, de pronto, sin darnos cuenta, pues estamos en una situación en la que ya necesitamos este tipo de ayuda?
A ver, yo creo que todo es progresivo, ¿no? Es decir, lo que pasa es que hay que estar atentos a los síntomas, pero no es una cosa que ocurra, generar hábitos no es una cosa que ocurra de un día para otro, sino que es algo progresivo. Por eso hay que estar atentos a cuando uno pues no puede dejar de visitar una página de apuestas o no puede dejar, uno mismo es difícil que se dé cuenta, ¿no? Porque, como digo, es progresivo. Uno mismo se da cuenta ya cuando el problema ya es más grave, pero para eso están los entornos de cariño, ¿no? Uh-huh. Que son fundamentales para ver, pero las cosas no pasan de un día para otro. Por eso es muy importante estar atento a los signos que puedan ocurrir, ¿no?
Pues estos son los datos de ese informe, de esa investigación que nos estamos jugando del Centro Reina Sofía de la FAD, que nos alertan de este creciente problema en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, de adicción al juego, y esperando pues que más pronto que tarde las comunidades autónomas implementen unas leyes de protección para no tener un futuro en el que esto se haya enquistado, ¿no? Porque uh-huh. nos espera quizás de aquí a unos años ver las consecuencias de lo que está ocurriendo.
Uh-huh. Efectivamente. Muchas gracias.
Pues tenemos ese teléfono 916-1515. Muchísimas gracias, uh-huh. Eulalia Alemany, directora técnica de la FAD. Ese teléfono, pues por si tenemos cualquier duda, ahí está la FAD para ayudarnos. Gracias, Eulalia. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Like an old friend, kinder than expected. That Cadillac came and gave our girl a ride. Loss has no end, it binds to our connection. We don't speak of it, we don't even try. If you could help me to share the trouble that you've got burning in you, then you can help me. And in our time together, her memory will ever.
Hola, mi nombre es Yeta Aguado y soy cofundadora de Madres por el Clima y enlace de la Revuelta Escolar en Madrid. Revuelta Escolar es un movimiento de familias que reivindica entornos escolares pacificados y seguros, con menos coches, menos contaminación y menos ruido. Nació en Barcelona hace pocos meses y ya somos 11 ciudades que esperamos que pronto puedan ser más. Madrid es una de las ciudades más contaminadas de Europa y nos hemos sumado a esta iniciativa con ganas. Empezamos con 9 coles a primeros de marzo y ya somos más de 30. Nuestras principales demandas se recogen en un manifiesto que pueden consultarse en la web revueltaescolar.es y al que pueden adherirse AFAS, AMPAS u otras organizaciones, participen en las movilizaciones o no. Entre nuestras demandas se encuentra la reducción del límite de velocidad a 20 km hora en los entornos escolares o el cierre de las calles al tráfico motorizado en horarios de entrada y salida de niños y niñas, como se viene haciendo en Londres con el proyecto School Streets, que ha reducido un 23% los niveles de dióxido de nitrógeno allí donde se ha puesto en marcha. Creemos urgente y necesario repensar la forma en que diseñamos nuestras ciudades, que se han convertido en espacios hostiles e inseguros para nuestras hijas e hijos por el enorme protagonismo del tráfico motorizado. Consideramos que los entornos escolares pueden ser un buen punto de partida para devolver ese protagonismo a las personas.
All the fish in the deep blue sea, a big gray whale whistling songs to me. If love is a current that runs underneath, honey, you're just an ocean breeze. A single drop of rain as it falls from the sky. Every golden tear in your sweet silver eyes. If love is a kiss, honey, I'm a goodbye. And all the flowers that I brought you will die.
Y hoy vamos a terminar nuestro programa en un lugar que parece una verdadera utopía, pero que se ha hecho realidad. Es la primera promoción de una cooperativa ecosocial de vivienda en derecho de uso pionera en Madrid. Se llama Entre Patios Las Carolinas, está en Usera y sus vecinos y vecinas llevan desde finales del año pasado viviendo y conviviendo en un edificio ecológico y que facilita una relación muy especial. Nati es una de las vecinas de Entre Patios Las Carolinas. Buenas noches, Nati.
Hola, buenas noches.
También tenemos con nosotras a Iñaki Alonso, que además de ser vecino, es el arquitecto que ha diseñado este edificio. Iñaki, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, queríamos conocer este lugar que parece, bueno, pues totalmente utópico, un sueño, pero que se ha hecho realidad, eso sí, después de 15 años desde que echó a andar este proyecto. ¿O cuál fue el germen hace 15 años de Las Carolinas, de Entre Patios, del proyecto Entre Patios? Iñaki.
Bueno, pues el germen fue un grupo de personas que no estaban de acuerdo con la forma de vivienda y de lógica especulativa con la vivienda, y empiezan a soñar otras formas de vivir y convivir, ¿no? Y de habitar, un espacio.
¿Y qué quiere decir exactamente este concepto de vivienda en derecho de uso? ¿Qué es lo que ocurre a diferencia de otra vivienda normal, vamos, del resto de viviendas?
Bueno, el derecho de uso es que la vivienda no pertenece a las personas individualmente, sino que pertenecen a toda la cooperativa. Uh-huh. Entonces tú, mientras estás viviendo, tienes todo el derecho a habitar tu casa en las condiciones que quieras, y cuando dejas de habitarla, pues entra otra persona a vivir en ella.
Esto es una de las primeras cosas, una de los primeros cambios, ¿no? De las novedades de este tipo de vivienda, ¿no?
Sí, porque no la puedes ni vender ni alquilar, con lo cual no se puede especular con ella. Uh-huh. Tú sabes además desde el principio hasta el final lo que vas a pagar, y no hay unos altibajos de que te quieran subir al alquiler o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues es una forma que te garantiza que tú puedas habitar esa vivienda durante todo el tiempo que tú quieras.
No es una propiedad privada, claro, no es una propiedad individual, es algo que comparte todos los vecinos y vecinas, y el tiempo que puedes usarla, el tiempo que puedes permanecer en ella, es indefinido.
Es indefinido, sí.
Uh-huh. Sí. Iñaki, ¿cómo es el edificio?
Bueno, el edificio es un edificio que responde a las inquietudes de la comunidad en términos sociales y medioambientales. Desde el punto de vista medioambiental, pues un edificio que no gaste prácticamente energía, gasta muy poquito, está diseñado con criterios Passive House, con un diseño bioclimático también, orientado al sur, con unas corralas y unas alcantinas que te protegen del sol en verano y dejan entrar mucho sol en invierno. Y luego además está construido de madera, es un edificio que no tiene emisiones de CO2 en su funcionamiento, porque es 100% eléctrico y 100% energías renovables. Además, hemos calculado toda la huella de carbono, el proceso de construcción del edificio, la hemos compensado, por lo tanto es un edificio neutro en términos de carbono, y tiene también la capacidad de ahorrar mucho agua con un depósito de 10.000 litros y poder reutilizar las grises y las pluviales, ¿no? Esto hace que el edificio, pues bueno, tenga un potencial de reciclaje muy muy alto. Además, tiene una parte de producción fotovoltaica con 32 kilovatios de energía solar. Bueno, responde a todos estos criterios medioambientales y bueno, que son parte de la inquietud de la comunidad. Y luego, por otra parte, está la parte social, donde el edificio también tiene una relación entre lo privado y lo común, que establece una serie de espacios para uso común y genera, bueno, pues yo siempre digo que es una arquitectura que construye relaciones, o por lo menos posibilita que uh-huh. se construyan las relaciones. No tiene toda la garantía, luego depende de la comunidad, pero muchas veces la arquitectura fomenta cierto individualismo, no permite que haya relaciones entre las personas, y esto es al revés, ¿no? Bueno, pues la arquitectura tiene que acompañar estas necesidades o inquietudes de la cooperativa, ¿no? Y es un edificio también diseñado por toda la cooperativa, codiseñado, diríamos.
Por ejemplo, las lavadoras son comunes, no tiene cada uno la suya en casa, ¿no? Esto también, pues, propicia ese compartir, propicia esas relaciones. O el grupo de consumo, Nati, ¿tenéis un grupo de consumo también para la alimentación?
Sí, tenemos un grupo de consumo ecológico, que bueno, pues es súper cómodo tenerlo en la propia casa, y hace pues que todas las vecinas y vecinos podamos tener todas las semanas verdura y fruta ecológica, pues a un precio más asequible, porque compartimos el precio, o sea, que el precio es más bajo al poder ser más gente. Y y bueno, pues es bastante cómodo. Y bueno, también es un sitio de mucha relación, ¿no? Porque tenemos que repartir las verduras, las frutas, etcétera. Y entonces, bueno, pues es un momento también de compartir espacio.
También compartís incluso los pequeños electrodomésticos, ¿no?
Sí, sí. Sí, no es necesario que todos tengamos un aspirador o tengamos una plancha. Entonces, aunque eso no lo tenemos en espacios comunes de momento, porque todavía no están como diseñados esos espacios de guardar cosas, pero sí que, bueno, pues nos pedimos continuamente una taladradora, un aspirador, una plancha, un secador. Continuamente estamos demandando unos a otros. Y bueno, es muy importante pensar que eso tiene una intencionalidad. O sea, la mayor parte de la gente que estamos aquí entendemos que eso es un ahorro ecológico importante y que además, bueno, pues que estamos todas dispuestas y dispuestos a prestar y a compartir. También los coches los compartimos cuando alguien lo tiene o cuando alguien necesita por algún otro motivo.
Incluso las cosas que cada uno compra con el dinero de su propio bolsillo también se ponen a disposición de la comunidad.
¿A qué te refieres?
Como el coche, por ejemplo.
Sí, como el coche, sí, sí. No es que se ponga a disposición de la comunidad, sino que hay una intencionalidad.
Hay una tendencia a ello. No hay una obligación, pero sí que el ambiente lo propicia, ¿no? Ese compartir incluso las cosas que, bueno, pues que teníamos ya de antes o que hemos comprado cada familia, ¿verdad? El edificio Iñaki, sobre el papel, es como era, como nos contabas, diseñado de esta manera. Ahora, ya que lleváis un tiempo viviendo en él, ¿cuánto es el ahorro respecto a un edificio que no tiene todas estas características de eficiencia?
Pues bueno, que sea, cada uno se puede hacer las cuentas. Tenemos una vivienda monitorizada, la mía concretamente, y estoy analizando todos los consumos que hay mes a mes desde el mes de enero, febrero, marzo y abril. Y ahora mismo los consumos están en enero fueron 22 euros, en febrero 11, en marzo 10 y en abril 9 euros al mes. Esto es consumo de calefacción, refrigeración, electricidad, toda la iluminación, o sea, todos los consumos están centralizados en un consumo eléctrico y está en torno, pues eso, entre 10 y 20 euros al mes.
Todos los suministros.
Todos los suministros. Entonces ya cada uno que piense un poco lo que paga de factura de gas, de luz, sus diferentes facturas y que haga la comparativa, ¿no? Entre 15 euros. Eso es una parte de consumo y luego habría que sumarle la parte de tarifa fija, que sería pues otros 5 o 6 euros. Porque tenemos aquí, lo curioso es que tenemos un contrato único para todo el edificio. Tenemos un contrato único de electricidad, de energía y otro contrato único de internet. Entonces, por ejemplo, internet nos toca más o menos a 3 euros y medio, 4 euros por familia.
Sin problemas de conexión.
Sin problemas de conexión.
¿Ha sido muy caro todo el proyecto? Es decir, ¿el tiempo de amortización va a ser largo o los costes son similares al de un edificio que no tiene todos estos preceptos?
No, en este caso han sido más baratos. También es un proyecto donde se ha ajustado aquí todo el mundo, todo y más. Pero ahora mismo hemos terminado el edificio a 715 euros metro cuadrado, cuando el coste de construcción normal puede estar en 850, 900, por otros edificios y otros proyectos que estamos haciendo. Es decir, ha salido incluso más barato en el mercado. Y la vivienda final pues está a 2.300 euros metro cuadrado, si lo tuviésemos que comparar, cuando el mercado en esa zona está a 3.500, 4.000 euros metro cuadrado. O sea, que en este caso sí. También por todo el esfuerzo de todos los proveedores y bueno, cómo se ha desarrollado el proyecto, encima no tenemos la peculiaridad de que encima es más caro, ¿no? Todo lo contrario, encima ha salido más barato.
¿Y cuánto paga cada familia, cada vivienda, al mes, en ese fijo?
Pues está entre 600 y 700.
¿Y qué es lo que incluye esto, esos 600, 700?
Pues es la cuota de derecho de uso de la vivienda, donde incluye, bueno, pues lo que sería un alquiler. No podemos comparar con un alquiler.
Bueno, la pregunta es por qué este modelo no se está imponiendo ya, con el problema de vivienda tan grande que hay, pues en todas partes. ¿Por qué es tan novedoso? ¿Por qué es tan incipiente?
Bueno, hay una parte, o sea, tiene una cuota de entrada que es alta, por una vivienda de 90 metros cuadrados en torno a 60.000 euros, la cuota de entrada está entre 40 y 60.000 euros. Entonces, yo siempre digo que es un modelo de vivienda social, pero tampoco es un modelo de vivienda accesible, en el sentido de que todo el mundo pueda acceder a este modelo de vivienda. Si tuviésemos más suelos en derecho de superficie, que es un concepto que se trabaja mucho, por ejemplo, en Cataluña o en Valencia, donde la administración que tiene suelo, poder público, genere derechos de superficie para desarrollar este modelo de vivienda con unas cuotas de entrada más bajas, eso generaría unas cuotas de entrada más bajas y sería bastante más asequible.
Bueno, también es un modelo que podría implementar la propia administración pública, ¿no? Como vivienda social.
Sí, claro. Sí, en Cataluña se está haciendo bastante, aquí en Madrid menos, pero claro que lo podría y lo debería de implementar la administración.
Bueno, esto en los aspectos prácticos, pero Nati, ¿cómo está siendo la experiencia de convivencia de estos meses?
Bueno, pues la experiencia de convivencia, teniendo en cuenta que estamos en COVID, pues está siendo todo lo, o sea, todo lo soñado y más. O sea, la casa está construida, como ha dicho Iñaki, para que haya muchos encuentros. Tenemos una corrala, según vas pasando, te vas encontrando con las casas de todos los vecinos y vecinas que han salido a lo mejor a la corrala a tomarse un café y que al pasar pues puedes saludar y compartir un café con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se está dando, además de, bueno, pues de poderte ayudar, pues hemos tenido Filomena, que ha sido un momento muy crítico, donde las familias estaban teletrabajando, los peques en cole, y ha habido como mucha rotación de cuidados, ¿no? También, pues cuando alguien ha estado pues con algún tipo de patología, no solo COVID, sino otras cosas, pues ha habido pues mucho apoyo de ir a la farmacia, de traerte la compra, de estar pendiente de si tenías alguna necesidad, o si necesitabas que te cuidaran un peque, etcétera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que tenemos un hijo con discapacidad, pues hemos ido a lo mejor a pasar un fin de semana pues en los alrededores de Madrid, si nos ha quedado solo, y los vecinos le han invitado a hacerle la comida, a hacerle algún tipo de ayuda, etcétera, ¿no?
Una verdadera utopía, un verdadero sueño hecho realidad entre patios. Esta es la primera promoción, Las Carolinas, hay más en marcha. Cualquiera que quiera investigar acerca de ello, pues se puede también acercar a la página web, porque la idea es que este modelo se reproduzca y mucho. Nati, vecina de Entre Patios Las Carolinas, muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias a ti.
Iñaki Alonso, arquitecto, también vecino de esa misma promoción Entre Patios Las Carolinas, muchísimas gracias y bueno, enhorabuena por
Muchas
el éxito.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. En la técnica ha estado Jesús María López. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. The trees will hold their leaves.